Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa especial migratorio de Bienvenidos a América con motivo del 4 de julio. Por ese motivo, no estaremos recibiendo sus preguntas o sus llamadas en vivo, pero estaremos de regreso en vivo y en directo a partir del jueves 11 de julio, como siempre, con nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado, quien nos acompaña en esta ocasión para este programa especial. Muchas gracias, Luis.
Aquí en el programa.
Bueno, le recordamos que para el próximo programa, obviamente las líneas para participar son el 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232 y también, por supuesto, a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live en nuestro canal de Bienvenidos a América en Facebook y en la Red Hispana. También, por supuesto, nos pueden accesar a través de nuestra página de internet en laredhispana.com y a través de nuestra aplicación de la Red Hispana que pueden bajar tanto en Google Play como en Apple Store. O sea, Luis, que no hay excusa ni pretexto para no estar acompañados de la Red Hispana. Bueno, Luis, sorpresa, finalmente tenemos una decisión de la administración Trump. Desiste de su empeño, obstinación de incluir la pregunta de la ciudadanía en el censo 2020. No fue de gratis, la Suprema Corte de Justicia lo bloqueó porque no lo explicaron suficientemente bien y de noches a primeras, la administración le reporta a los grupos que están opuestos a esto que ya se van a imprimir las boletas y que no va a estar la pregunta de ciudadanía. ¿Qué significado, qué importancia tiene esto?
Bueno, en primer lugar, el presidente todavía no se ha dado por vencido, no obstante que la Corte Suprema falló en contra de él. Sin embargo, es importante notar cómo falló la Corte Suprema. Fue con el voto del juez presidente, John Roberts, republicano, que se unió a los cuatro demócratas para emitir esta decisión. Así que esa parte es importantísima porque el señor Roberts no quiere que su corte se vea como otra rama politizada, partidista. O sea, él quiere proteger la integridad y la reputación de esa rama del gobierno. Y la decisión lo dijo claramente. El gobierno sí tiene derecho de hacer cambios en las preguntas que se hacen en el censo, pero el gobierno tiene que dar razones que sean creíbles.
Válidas,
que sean creíbles.
Claro.
O sea. Esto, porque todos sabemos que todo esto tenía que ver con una decisión política de que si se incluye esa pregunta de la ciudadanía en el censo, entonces, muchas minorías, especialmente los latinos, en familias compuestas de gente con ciudadanos, residentes y no sin documentos, posiblemente se iban a cohibir. Ha habido estudios que prueban que eso es lo que hubiera sucedido. Entonces, no era el propósito lo que ellos alegaron de para poder enforzar mejor las leyes para proteger el voto. Cuando tenemos un partido que a través de los diferentes estados ha tratado de reprimir el voto, entonces el señor Roberts dijo, pues nada, si quieren hacerlo, pueden hacer, pero tienen que justificarlo y tiene que ser de una forma creíble.
Y hubo un dato que les complicó todo el teatro a la administración Trump, que fue una demanda en el estado de Maryland donde se descubrió que un asesor republicano llamado Thomas Hoffeler, ¿verdad?, aparentemente urdió e inventó esta idea de incluir la pregunta justamente para suprimir la participación y el conteo de las minorías y además para beneficiar a los republicanos. Así que haber continuado con el proceso legal, y de hecho ese proceso sigue en la Corte de Maryland, pues habría sacado muchas cosas que el presidente quiere dejar en lo oscurito. ¿Por qué? Porque cuando el Congreso le pidió justamente que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, explicara y diera los documentos internos del proceso de toma de decisiones de por qué incluir la pregunta, el presidente los aisló argumentando la autoridad ejecutiva. Así que fue un triunfo. Ahora lo más importante, y esto lo dicen todos los grupos, es que todo mundo participe en el censo. Es absolutamente importante. Más de 800 mil millones de dólares de recursos federales en servicios públicos están en juego. Estamos hablando de educación, salud, transporte. Así que todos debemos hacernos contar independientemente de nuestra situación migratoria, Luis.
También, dependiendo del número de personas que se reportan en el censo, se asignan el número de delegados, el número de posiciones en la Cámara de Representantes que representa a ese estado O sea que mientras más se registran, más delegados van a tener la Cámara de Representantes, mientras menos, menos. Así que tiene un impacto político para el bienestar de ese estado fuerte.
Exactamente. Así que sin excusa ni pretexto, todos a participar en el censo, muy importante. Ahora, Luis, esta es una fecha patriótica, el 4 de julio, ¿no? Sí. Con este desfile de nuevo formato, con tanques militares. Correcto, bueno, hay polémica, como todo lo que ocurre aquí en Washington en la era Trump. Pero un tema muy importante que a mí me preocupa y me ocupa, Luis, sí, es el tema de la ciudadanía. Sí. Porque creo yo, hacerse ciudadano, si ya eres residente legal permanente y ya cumpliste tus 5 años, pues yo lo veo también como una responsabilidad cívica, ¿no? Democrática, sí, es tu derecho, pero es importante porque te permite votar, te protege. ¿Cuáles son esos beneficios de la ciudadanía más importantes?
No solamente lo vemos como una obligación cívica, pero si usted no quiere pensar en eso, no quiere pensar en usted, piense en su familia. ¿Por qué? Porque si usted se hace ciudadano de Estados Unidos, usted nunca puede ser deportado y por lo tanto su familia siempre lo va a tener a su lado. Los residentes permanentes, no importa cuántas décadas hayan estado en Estados Unidos, pueden ser deportados y no es tan difícil como parece. Solamente hace falta una acusación falsa de un crimen que usted ha cometido. Solamente hace falta un abogado criminal que no haga su trabajo. Y si le ponen, por ejemplo, por violencia, le ponen un cargo de 1 año solamente y se lo eliminan 100%, se lo suspenden 100%, igual eso es un crimen agravado ante la ley y usted fácilmente puede ser deportado y luego bien difícil legalmente traerlo de vuelta. Así que piense en su familia. Por supuesto, en estos días siempre estamos hablando de que hay que votar, hay que votar, hay que votar, pero primero hay que ser ciudadano para poder votar.
Hay que ser ciudadano. Digo, y hay razones legítimas que la gente tiene. A veces es muy caro, cuesta más de $700 por persona. Otras personas piensan que no tienen suficiente dominio del idioma inglés, que no tienen conocimientos de la historia de Estados Unidos, de las preguntas que hacen, que es como traicionar a tu país de origen. No se preocupen, de verdad que no. Hay una interesante alianza, se llama la Alianza para Nuevos Americanos, que son 37 organizaciones en 31 estados que le ayudan en todo, en la parte financiera, talleres para conocer el inglés, talleres del civismo, etcétera. Y realmente son un paso muy, muy importante para hacerse ciudadano. Así que no debería haber ninguna excusa también en este tema para no hacerlo. Hay maneras de solventar incluso el pago de la ciudadanía a través de organizaciones locales. Vamos a poner los números en las pantallas en nuestra página de internet del National Partnership for New Americans, porque realmente es muy importante hacerlo, Luis.
Sí, tú mencionaste el lenguaje inglés, que es un requisito. El lenguaje inglés, en primer lugar, es de primaria, no es de secundaria, de universidad. Y además, bajo ciertas condiciones de cuántos años usted lleva de residente y cuántos años usted tiene, se puede pedir que le den el examen en español, en su propia lengua. Y bajo otras circunstancias, si hay documentos médicos que demuestran que usted no puede aprender el inglés por razones físicas, médicas, entonces también se le puede eximir.
Muy, muy importante realmente. Hay 8.9 millones de residentes legales permanentes en este momento en los Estados Unidos que hoy mismo son elegibles para hacerse ciudadanos. Increíble. De esos, más de 5 millones son latinos. Y de los latinos, más de 3 millones o alrededor de 3 millones son mis hermanos mexicanos. Así que realmente es algo tan importante, ¿no? Sobre todo, si lo quieren ver desde el punto de vista de protección, estamos viviendo en la era de las redadas y de las deportaciones. Vean la ciudadanía como un escudo protector. Los va a blindar contra cualquier remoción sumaria que se están llevando a cabo y les va a dar la posibilidad de participar plenamente en la sociedad de los Estados Unidos. Un comentario más, Luis, antes que nos vayamos al siguiente bloque.
Usted es ciudadano, usted puede pedir a su papá, a su mamá, usted puede pedir a sus hermanos, con toda su familia, y los hijos mayores de edad, aunque estén casados, que los residentes no pueden. Muchas de estas solicitudes de familia, peticiones de familia, si usted oye la del debate político, quieren eliminar. Entonces todavía eso está disponible. Más razón para hacerse ciudadano.
Más razón. Así no hay excusa ni pretexto. Cualquier cosa, bueno, tenemos información en nuestra página de internet de la redhispana.com y como ya lo comentamos, en la National Partnership for New Americans. Bueno, continuamos con este programa especial. En esta ocasión no estamos tomando sus llamadas en vivo, sus mensajes, pero tenemos entrevistas selectas que no se las puede perder todas en temas muy importantes para nuestra comunidad hispana. Vamos a una pausa y regresamos, porque aquí sí son bienvenidos a América.
El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el Dr. Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener $1,000,000 o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul.
Esos deliciosos tomates rojos y jugosos fueron piscados a mano para que llegaran perfectos a tu mesa.
Pero ese toque personal tiene un precio. En los días calientes, los trabajadores que piscaron la cosecha enfrentan el riesgo de insolación, agotamiento por calor u otras enfermedades provocadas por altas temperaturas.
Los médicos recomiendan a quienes trabajan al aire libre estar atentos a los signos de problemas, dolor de cabeza, mareos y señales de desmayo.
Si padeces uno de esos síntomas, es necesario actuar de manera urgente, en cuestión de minutos.
De inmediato reporta tu estado a tu supervisor. Pide un descanso e hidrátate. Tener un plan de acción es una buena idea para empleados y empleadores, especialmente si continúan las altas temperaturas por el calentamiento global.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Saber es poder.
Si estás buscando una aplicación para ver películas completamente gratis, hay una que me gusta mucho, se llama Tubi. Es 100% gratuito, tiene miles de títulos de diferentes empresas, que realmente me sorprendió la cantidad de buenos títulos que hay aquí. Y lo mejor de todo es que lo puedes disfrutar no solamente en tu teléfono inteligente, sino también a través de tu, por ejemplo, Apple TV, Chromecast y cualquier otro tipo de dispositivo que te permite ver televisión en cualquier lugar. Bueno, realmente el sistema tiene, pues, publicidad, anuncios, usted se registra, viene tanto para iOS, Android y también Roku. Así que si usted es usuario de Roku, es una gran alternativa. No me gusta que no hay títulos en español, casi no hay títulos en español, pero realmente hay muchos títulos buenos. Así que nos vemos pronto.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
Aunque el temible virus del Zika ha infectado a seres humanos en África y Asia durante varias décadas, apenas llegó a Sudamérica hace 4 años.
Los residentes del Cono Sur no tenían exposición previa o inmunidad al virus. 2 años más tarde, cuando el fenómeno El Niño trajo un clima más húmedo y cálido, las condiciones fueron óptimas para la transmisión del virus.
Científicos de la Universidad de Liverpool crearon un modelo matemático para alertar tempranamente sobre brotes de virus como Zika, que se propagan por mosquitos, los cuales prosperan cuando las temperaturas son cálidas y tienen acceso al agua estancada, como charcos, estanques o contenedores descubiertos.
Se espera que estas condiciones empeoren a medida que suban las temperaturas por efecto del calentamiento global.
Quienes vivan en áreas infectadas por mosquitos, especialmente mujeres embarazadas, deben evitar dejar agua estancada y deben usar repelentes.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charan Singh, de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. No tienes que ser un yogui de mucho tiempo para saber que una práctica regular de yoga ayuda a desarrollar la fuerza mental, física y espiritual que tanto anhelas. Como dice el maestro Sadhguru, al menos que hagas las cosas correctas pasarán. Durante la yoga, el enfoque, la concentración y el silencio son necesarios para eliminar tu desorden diario. Utiliza esta técnica y varias herramientas para empoderarte y escuchar tu voz interior. Anímate, atrévete, sé más flexible. Om. Para más información, entra a Instagram, Cafecito Espiritual, o visita innerengineering.com.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Y la verdad es que este programa se enorgullece de tener a un invitado muy especial. Estamos hablando nada más y nada menos que de uno de los grandes luchadores y organizadores sociales de nuestros tiempos, no solo latinos, de todos aquí en los Estados Unidos, nuestro buen amigo Ben Monterroso, a quien le damos una muy cordial bienvenida, Ben.
José, muchas gracias. Un gran placer estar contigo.
Ben Monterroso es una figura sumamente conocida, pero para los pocos que no llegaran a conocerlos, déjame decirles que es una verdadera historia de éxito e inspiración en nuestra comunidad latina. De un modesto conserje en Los Ángeles, California, se convirtió en uno de los líderes de uno de los sindicatos más importantes de Estados Unidos, el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, el SEIU, junto con otra figura legendaria de la organización civil latina en Estados Unidos, nuestro buen amigo Eliseo Medina, a quien le mandamos, por supuesto, un muy fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Realmente son una leyenda, Ben, tengo que decirlo así.
Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, es un gran placer estar aquí contigo. Y pues, como dijiste, yo vine a este país con muchos sueños, como mucha gente. Vine de indocumentado en los años 77 y gracias a la amnistía logré legalizarme, pero el compromiso con mi gente ha estado ahí, las oportunidades también se han dado y entonces hemos venido organizando para un mejor futuro de nuestra gente.
Y Ben es modesto, pero a mí verdaderamente me consta, él viene procedente de la hermana República de Guatemala, ¿verdad? Muy querido para nosotros los mexicanos, pero yo he estado como periodista viendo las luchas, la persistencia que ha tenido Ben Monterroso junto con Eliseo Medina y otros líderes realmente para tratar de lograr empoderar a nuestra comunidad latina. Particularmente, Ben, yo me quedo con la imagen de esa huelga de hambre que se hizo en el mall, lo que se conoce aquí como el Paseo Nacional, justamente para demandar justas reivindicaciones de reforma migratoria para nuestra comunidad, Ben. ¿Cuál fue la lección de esa movilización, Ben? ¿Y cuál es la tarea pendiente que tenemos los latinos con vistas a las elecciones del 2020?
Mira, yo considero de que lo que hicimos en ese año, que fue en el año 2014, de tratar de asegurarnos de que la reforma migratoria no muriera por falta de acción, era hacer un llamado moral a los políticos, que estábamos listos hasta perder nuestra salud. Algunos arriesgaron su vida por estar en ese ayuno que le llamamos al compañero Eliseo Medina. Entonces, yo creo que eso nos dio un paso hacia adelante. No hemos conseguido lo que queremos, pero de esa salió que el DACA-DAPA que iban a hacer, desafortunadamente se perdió en las cortes. Después de esto vino un presidente que tenemos ahora que nos ha criminalizado a todos. Pero yo considero de que las luchas que hemos venido haciendo ha sido pasos para asegurar que en el futuro vamos a ganar.
Vamos a ganar. Y uno de esos pasos fue la creación, precisamente, concepción e implementación por este dúo dinámico de Mi Familia Vota, una organización justamente de empoderamiento, de registro de votantes que cubre el suroeste de los Estados Unidos, 6 estados, si no mal me equivoco.
Exactamente.
Ben, ¿cuál es ese papel que ahorita le quedan a organizaciones como Mi Familia Vota y muchas otras que hay ahí para realmente organizar a nuestra comunidad para votar, participar en 2020?
Mira, yo considero de que mucho se dice del poder latino y de que estamos creciendo. Yo creo que son 3 poderes que tenemos que no solamente obtenerlos, muchos de esos ya los tenemos, pero también unificarlos y trabajar juntos. ¿A qué me refiero? Antes hablaban de que no teníamos poder económico. Pues gracias a Dios hay mucha gente latina que ahora no solamente está produciendo, sino también está vendiendo, está construyendo, son los que están empleando mucha gente. Entonces ya hay poder económico. Después decían que no teníamos mucho poder intelectual porque nuestros jóvenes no estaban yendo a las escuelas para graduarse. Gracias a Dios nuestros jóvenes han demostrado de que el día de hoy el poder intelectual lo tenemos. El único que nos falta ahorita es el poder político. Y eso fue lo que creó Mi Familia Vota. Y la visión que Eliseo y tu servidor teníamos era asegurarnos de que no dejáramos que otros hablaran por nosotros, sino que nosotros hablar por nosotros mismos en las urnas y así elegir personas que nos puedan hacer. Si no te das cuenta, California cambió. Pero California no cambió porque nos levantamos de un lado de la cama de un día y el otro no. No, cambió porque decidimos que teníamos que legalizar, que hiciéramos a gente que hiciera ciudadanos, que participaran, pero que también empezar a elegir gente de nuestros barrios, porque la única manera de que vamos a ver los cambios es cuando elijamos a gente que entiende quiénes somos y qué queremos.
Nuestros propios líderes. Exactamente. Nuestra voz más elocuente es nuestro voto. Quisiéramos tener todo el programa dedicado a Ben Monterroso porque hay tantas cosas que platicar. Bueno, es como nada más el entremés de la comida. Nos falta el plato fuerte y nos falta el postre. Lamentablemente el tiempo es un tirano. Pero yo creo que vamos a tener también aquí muy pronto a Ben Monterroso que nos platique de varios proyectos que está organizando sumamente interesantes. Así se los dejamos en suspenso. Pero síganos aquí en Bienvenidos a América y en la Red Hispana y los tendremos por acá. Muchas gracias, Ben, por
un
estar
placer,
con nosotros.
Muchísimas gracias.
Continuamos con este programa especial de Bienvenidos a América del 4 de julio. Muy interesante la entrevista con Ben Monterroso, mi querido Luis, porque realmente déjame decirte, uno que anda con tantos políticos, etcétera, cuando estás en contacto con un auténtico líder comunitario, de esos que andan tocando la puerta, organizando trabajadores, realmente te notas la diferencia. Qué importante es realmente el trabajo que hacen para nuestra comunidad.
Definitivamente. Está el corazón y la humildad.
El corazón y el hígado y el pulmón sí. Y todo va para allá. Oye, Luis, un tema muy importante que ocurrió el mes de julio. Sí. En una de las varias importantes, trascendentes decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal de los Estados Unidos, decidieron posponer una decisión de un tema que nos atañe totalmente a nosotros como latinos, que es el futuro sobre DACA, el programa de acción diferida para allegados en la infancia. Lo pospusieron hasta el siguiente término. ¿Qué quiere decir esto, Luis? ¿Qué pasa con el programa? ¿Qué pasa con los beneficiarios? ¿Cuándo habrá entonces una decisión final?
Es una decisión muy importante para nuestra comunidad porque el DACA fue algo que el presidente terminó en marzo del año pasado y solamente porque las cortes federales han tomado acción positiva en contra de esa decisión y han mantenido el DACA vivo. Yo estaba dando una recomendación que en cualquier momento llegaba al Supremo, se podía perder y mejor que renovaran cada año en vez de cada dos años cuando iba a terminar la tarjeta. Pero ya ese consejo no va a hacer falta hasta por un año más. ¿Por qué? Porque esta decisión, en la cual tiene que haber tenido mucha influencia el juez presidente Roberts, que es republicano, pero que no quiere que su parte, la rama del gobierno judicial, se identifique con el politicismo y el partidismo que se está viendo en el Congreso y que se está viendo en la Casa Blanca. Él quiere que sea una rama del gobierno neutral, o sea, que se pueda respetar, no importa el partido del que sea. Yo creo que él tuvo mucho que ver con esto y de esa manera, pues algo tan, tan controversial se puede posponer. Eso quiere decir que le está dando un año más de vida al DACA, a nuestra gente. Ya para entonces ya estaremos muy cerca de las elecciones y estará muy claro qué es lo que va a pasar. Las elecciones van a determinar qué va a pasar con el DACA, básicamente. Así que es algo muy importante para nuestra comunidad.
Y fue de alguna manera un segundo revés, si me permite la expresión, sí, al primero que hubo también, ¿no? Sí. Reciente de la Suprema Corte de Justicia, cuando determinó que no había elementos para incluir la pregunta de ciudadanía en el censo 2020, obviamente porque la administración Trump no dio razones válidas para hacer esta inclusión, había estado fuera del censo desde 1960, así que muy importante, yo creo que la Suprema Corte está recuperando mucha de su credibilidad porque ahora no está claro que simplemente porque hay 5 conservadores y 4 demócratas, 4 liberales, simplemente ya sabemos, ya es predecible el resultado. Ahora, mi confusión es, cuando ellos dicen el siguiente término, ¿se refieren al siguiente año o al término que empieza en el otoño?
Empieza en el otoño, pero típicamente muchas veces esa decisión no se da hasta mucho más adelante. Entonces, esa decisión podría venir después de las elecciones.
Entonces, el consejo en este momento para los jóvenes que ya son beneficiarios de DACA es, si ya les corresponde hacer una renovación, ¿pueden hacerlo?
Sí, yo estaba diciendo que no esperen cerca de los 2 años que la tarjeta, que después de un año lo renueven. Ya no hay que hacer tan rápido porque como hay un año de tranquilidad, pues tienen un poquito más de tiempo. Pero inmigración está tardando mucho más tiempo, así que no esperen 3 meses como se hacía antes. Háganlo por lo menos 6 meses porque no se sabe cuánto tiempo va a tardar. Tiempo. Entonces mejor temprano que tarde.
Ahora, brevemente, esto no quiere decir que van a aceptar nuevas personas beneficiarias.
Correcto. Esa parte del DACA se ha eliminado. Se había eliminado también el que le dieran permiso para viajar, pero parece que se han retractado en cuanto a eso, porque he visto personas en la oficina que han venido con un permiso para viajar. Así que si alguien cree que necesita un permiso para algo urgente, para una emergencia que pueda suceder, está bien, hágalo, pero no salga del país sin hacer una consulta con alguien que verdaderamente sepa de inmigración. Perfecto. Para que no tenga una sorpresa al regreso a Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Luis. Seguimos con esta edición especial pregrabada de Bienvenidos a América del 4 de julio. Regresamos en vivo, en directo, a todo color a partir del 11 de julio con sus llamadas en vivo. No se vayan, regresamos con esta edición especial.
Fuente de salud.
Saludos, les habla el doctor Pablo Rodríguez. El dispositivo intrauterino, también conocido como el DIU, es uno de los métodos más seguros y efectivos para evitar embarazos no planeados. Hay dos tipos de dispositivos, los que tienen hormona y los que tienen cobre. Ambos tipos son efectivos en más de un 99%. Estos métodos crean dentro de la matriz un medio ambiente hostil para los espermas, lo que evita que estos puedan llegar a fertilizar el óvulo producido por el ovario. Dependiendo del tipo de dispositivo, esta protección se extiende desde 3 hasta 10 años. La utilización de este método es afectado por mitos acerca de su uso. Hable con su médico y pregunte si usted califica para utilizar este método efectivo para prevenir los embarazos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Esos deliciosos tomates rojos y jugosos fueron piscados a mano para que llegaran perfectos a tu mesa.
Pero ese toque personal tiene un precio. En los días calientes, los trabajadores que piscaron la cosecha enfrentan el riesgo de insolación, agotamiento por calor u otras enfermedades provocadas por altas temperaturas.
Los médicos recomiendan a quienes trabajan al aire libre estar atentos a los signos de problemas, dolor de cabeza, mareos y señales de desmayo.
Si padeces uno de esos síntomas, es necesario actuar de manera urgente, en cuestión de minutos.
De inmediato reporta tu estado a tu supervisor. Pide un descanso e hidrátate. Tener un plan de acción es una buena idea para empleados y empleadores, especialmente si continúan las altas temperaturas por el calentamiento global.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Saber es poder.
Si estás buscando una aplicación para ver películas completamente gratis, hay una que me gusta mucho, se llama Tubi. Es 100% gratuito, tiene miles de títulos de diferentes empresas, que realmente me sorprendió la cantidad de buenos títulos que hay aquí. Y lo mejor de todo es que lo puedes disfrutar no solamente en tu teléfono inteligente, sino también a través de tu, por ejemplo, Apple TV, Chromecast y cualquier otro tipo de dispositivo que te permite ver televisión en cualquier lugar. Bueno, realmente el sistema tiene, pues, publicidad, anuncios, usted se registra, viene tanto para iOS, Android y también Roku. Así que si usted es usuario de Roku, es una gran alternativa. No me gusta que no hay títulos en español, casi no hay títulos en español, pero realmente hay muchos títulos buenos. Así que nos vemos pronto.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Aunque el temible virus del Zika ha infectado a seres humanos en África y Asia durante varias décadas, apenas llegó a Sudamérica hace 4 años.
Los residentes del Cono Sur no tenían exposición previa o inmunidad al virus. 2 años más tarde, cuando el fenómeno El Niño trajo un clima más húmedo y cálido, las condiciones fueron óptimas para la transmisión del virus.
Científicos de la Universidad de Liverpool crearon un modelo matemático para alertar tempranamente sobre brotes de virus como Zika, que se propagan por mosquitos, los cuales prosperan cuando las temperaturas son cálidas y tienen acceso al agua estancada, como charcos, estanques o contenedores descubiertos.
Se espera que estas condiciones empeoren a medida que suban las temperaturas por efecto del calentamiento global.
Quienes vivan en áreas infectadas por mosquitos, especialmente mujeres embarazadas, deben evitar dejar agua estancada y deben usar repelentes.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charan Singh, de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. No tienes que ser un yogui de mucho tiempo para saber que una práctica regular de yoga ayuda a desarrollar la fuerza mental, física y espiritual que tanto anhelas. Como dice el maestro Sadhguru, al menos que hagas las cosas correctas pasarán. Durante la yoga, el enfoque, la concentración y el silencio son necesarios para eliminar tu desorden diario. Utiliza esta técnica y varias herramientas para empoderarte y escuchar tu voz interior. Anímate, atrévete, sé más flexible. Om. Para más información, entra a Instagram, Cafecito Espiritual, o visita innerengineering.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso, amigos de Bienvenidos a América, y tenemos en esta ocasión una invitada muy especial que conocimos en un evento también muy especial, la Conferencia Anual de Hispanos por la Filantropía. Ella es nada más y nada menos que Diana Campo Amor. Gracias, Diana, por estar con nosotros en este programa.
Gracias por invitarme.
Déjame decirles, amigas, amigos, que esta conferencia es el secreto mejor guardado. Por aquellas personas que participamos por primera vez, realmente estamos tan alentados. Primero, que alrededor de... mi estimación es 90% de las participantes son mujeres, como Diana, o sea, lo cual realmente es bien importante. Pero además, porque hay toda esta masa crítica de personas generosas brindando sus tiempos, su esfuerzo, su sacrificio por nuestra comunidad latina. Y Diana Campoamor, ella es muy modesta, pero fue la fundadora y además presidenta de Hispanos en la Filantropía, que aquí se conoce como HIP, H-I-P, durante 27 años, Diana.
Así fue. Así fue. Hasta cierto punto, o sea, la filantropía no es la Fundación Rockefeller o la familia Gates. La filantropía somos todos. Entonces, el mensaje es que todos tenemos la identidad de filantropía. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a mirar, cada uno de las personas que nos está oyendo, o sea, tiene generosidad en su familia, en su iglesia, en el voluntariado. Nosotros compartimos en proporciones más altas que la mayoría de la población.
Me encanta tu definición, porque la definición clásica, uno está esperando que sea Carlos Slim, el hombre más rico de México, que dice que no era Santa Claus, ahora sí ya se dedica un poco más a la filantropía, o los grandes millonarios, pero en realidad todos somos filántropos a nuestra manera.
Exactamente, y eso se ve mucho en nuestras familias, ¿no? O sea, cuando alguien necesita mandar al hijo a la universidad, ¿no? Pues el primo, el tío que tiene un poco más, los padres, todos ayudamos. Tenemos un gran sentido de responsabilidad y de generosidad colectiva. Entonces, a mí me gusta decir que la abundancia, o sea, no es cuánto dinero tenemos en el banco. La abundancia, o sea, es el impulso de ayudar, porque sabemos que no solamente tenemos suficiente, sino que tenemos más que lo que necesitamos.
Es verdad. Hay un estudio bien interesante que dice que las personas que ganan después de cierto nivel de ingresos no son más felices que aquellas que ganan 10 millones o 100 millones o 1,000 millones, pero las que ganan 1,000 millones tampoco son más felices.
Exacto. Es decir,
el dinero no hace la felicidad.
Claro,
¿cuál es también el mensaje más práctico de esta conferencia, Diana, en el sentido de qué manera nosotros podemos contribuir para justamente esos actos de generosidad que llevamos en el corazón, depositarlos en nuestros hermanos y hermanas hispanas?
Bueno, o sea, seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero lo primero es tenemos que absorber nuestra identidad, o sea, como personas generosas, como personas de abundancia, como los filántropos que somos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, o sea, hay que ser estratégico. Podemos, por ejemplo, hablando de Hispanics in Philanthropy, hablando de HIP. O sea, HIP tiene una plataforma donde uno puede hacer donaciones online, ¿no? A través del internet. Y frecuentemente, o sea, uno pone un dólar y a lo mejor ellos ponen otro dólar. Entonces, eso es una forma de crecer. O sea, de la misma forma que cuando hay un desastre, todos ayudamos porque se necesitan 10 o 15, podemos hacer nuestra filantropía estratégica.
Muy interesante comentario. Bueno, y después de los 27 años al frente de HIP, decidiste fundar un nuevo fondo, nuestra America Fund. Platícanos de qué se trata.
Pues mira, se trata de apoyar las historias, los cuentos, las visiones de nuestra gente. parte del problema que tenemos es que, o sea, la invisibilidad de los hispanos, de los latinos. Entonces, no es suficiente decir, no, eso que están diciendo de nosotros en las noticias, eso no es verdad. No, nosotros tenemos que aportar nuestro propio cuento y nuestra visión para 10 años, de aquí a 10 años. Entonces, estamos, por el momento, el primer proyecto que tenemos es un proyecto de redefinir qué quiere decir americano. Cuando yo llegué de Cuba a los 11 años, yo era americana, ¿no? Usted,
todos
mexicano,
somos americanos.
Todos somos americanos. Entonces, pero sin embargo, se nos ha excluido. Tenemos que reclamar nuestra identidad como gente, o sea, que estamos en Estados Unidos, que somos ciudadanos, que somos votantes, pero también nuestra identidad, o sea, como americanos en Cuba, claro, en México, en Colombia, en todo nuestro lugar.
Y es
lugares.
Muy interesante lo que dices, Diana, porque ha habido varias encuestas y muchos latinos o latinas de los Estados Unidos no se identifican como latinos o latinas genéricamente, sino como mexicanos, cubanos,
claro,
nuestro ingeniero de sonido, Alba Vergueta, que es guatemalteco, y aquí tenemos a nuestro equipo, que es un crisol, ¿no?
Sí,
de
sí,
las identidades,
claro,
de Colombia, de Puerto Rico, etcétera.
Así
pero
es.
No nos identificamos como latinos por sí mismos. ¿Tú crees que eso de alguna manera ha impedido que tengamos un crecimiento político, económico quizá, que corresponda a nuestro peso demográfico como población?
Absolutamente. O sea, tenemos que identificarnos como una familia, o sea, una familia de países, de culturas, de costumbres, pero tenemos que buscar lo que nos une a todos, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos son los valores de nuestros padres, nuestros valores tradicionales de familia, de apoyo, de generosidad, ¿no? Y tenemos que buscar la forma de apoyarnos entre nosotros para poder tener influencia, ¿no? El mexicano que apoye al puertorriqueño y el puertorriqueño al cubano. Todos tenemos que buscar qué es lo que tenemos en común y tenemos también que escribir acerca de esa visión. Necesitamos más escritores, necesitamos más cuentos, necesitamos más visión de cuál es nuestro futuro en los próximos 10 años. Si no sabemos a dónde vamos, no tenemos la arquitectura para nuestro plan.
Y no podemos dejar que otros, ¿verdad? Ya sabemos quién nos definan como criminales y narcotraficantes.
Así es.
Nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia.
Así.
Diana Campoamor, lamentablemente el tiempo es un tirano.
Sí.
Se nos acaba el tiempo. Nos da muchísimo gusto compartir este espacio de Bienvenidos a América contigo. Y ya sabes, nuestra casa es tu casa.
Mil gracias, José.
Gracias, Diana. Y vamos
gracias
a poner,
a ustedes.
Gracias. Y vamos a poner en nuestras páginas y en el internet, el Facebook, los links para la página de Nuestra América Fund y, por supuesto, también para Hispanics in Philanthropy. Gracias. Regresamos con esta edición especial de Bienvenidos a América. Me da muchísimo gusto, Luis, realmente ver el activismo, la dedicación, los esfuerzos de las mamás latinas, jóvenes madres que obviamente creen en esta causa, que están allí justamente en el epicentro de la acción política, en el debate presidencial, tratando de hacer la diferencia. Si todos los latinos, las latinas, hiciéramos un poquito de lo mismo, este país sería distinto, Luis.
Estoy de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, tu esposa, una científica muy preparada,
sí.
¿Cuántos años dedicada al tema de la atención a los enfermos con VIH y SIDA?
Madre Teresa de Baltimore, yo le llamo.
Madre Teresa de Baltimore. Ahí está. Bueno, ojalá nos esté oyendo la esposa de Luis en este programa, pero definitivamente yo creo que las mamás latinas tienen la capacidad de hacer una transformación notable. Ya las estadísticas lo dicen, muchos negocios están siendo emprendidos por mujeres latinas. Las mujeres latinas están en todos lados, están en el Congreso, en los centros de decisiones políticas, económicas, en las grandes empresas. Realmente yo estoy muy, muy entusiasmado porque a veces se habla en general del poder latino y de la juventud. No, hombre, el poder de las latinas, eso es muy interesante. Estas mamás de alguna manera están poniéndonos la muestra a los varones, ¿verdad? Que con su dedicación, con su esfuerzo, dedicarle tiempo a causas en las que se puede hacer una diferencia, realmente va a ser muy importante para nuestra comunidad. Bueno, muy bien, un bonito tema para este 4 de julio. Continuamos con esta edición especial de Bienvenidos a América pregrabada. No estamos tomando en este momento sus llamadas en vivo ni sus comentarios de Facebook, pero lo vamos a hacer a partir del programa del 11 de julio. Regresamos.
que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android. Fuente de salud.
La colonoscopía es una de las pruebas preventivas más importantes para prevenir la muerte de cáncer del colon. Esta prueba debe de comenzarse a los 50 años de edad y si no se encuentra ninguna lesión, entonces se repite en 10 años. Aquellas personas a las que se le encuentren y se le remueven pólipos benignos tienen que repetirla en 5 años. Si los pólipos son premalignos, tiene que repetirse en 3 años. Para aquellos que se niegan, como quiera que sea, a hacerse la prueba, existe una prueba fecal llamada Cologuard, donde usted envía su muestra discreta al laboratorio y ellos le dicen si está a riesgo de tener alguna lesión significativa. Si es así, entonces tiene que hacerse la colonoscopia para confirmarlo. Hágase la prueba y recuerde, es mejor precaver que tener que remediar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Esos deliciosos tomates rojos y jugosos fueron piscados a mano para que llegaran perfectos a tu mesa.
Pero ese toque personal tiene un precio. En los días calientes, los trabajadores que piscaron la cosecha enfrentan el riesgo de insolación, agotamiento por calor u otras enfermedades provocadas por altas temperaturas.
Los médicos recomiendan a quienes trabajan al aire libre estar atentos a los signos de problemas, dolor de cabeza, mareos y señales de desmayo.
Si padeces uno de esos síntomas, es necesario actuar de manera urgente, en cuestión de minutos.
De inmediato reporta tu estado a tu supervisor. Pide un descanso e hidrátate. Tener un plan de acción es una buena idea para empleados y empleadores, especialmente si continúan las altas temperaturas por el calentamiento global.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Actualidades.
Aunque el temible virus del Zika ha infectado a seres humanos en África y Asia durante varias décadas, apenas llegó a Sudamérica hace 4 años.
Los residentes del Cono Sur no tenían exposición previa o inmunidad al virus. 2 años más tarde, cuando el fenómeno El Niño trajo un clima más húmedo y cálido, las condiciones fueron óptimas para la transmisión del virus.
Científicos de la Universidad de Liverpool crearon un modelo matemático para alertar tempranamente sobre brotes de virus como Zika, que se propagan por mosquitos, los cuales prosperan cuando las temperaturas son cálidas y tienen acceso al agua estancada, como charcos, estanques o contenedores descubiertos.
Se espera que estas condiciones empeoren a medida que suban las temperaturas por efecto del calentamiento global.
Quienes vivan en áreas infectadas por mosquitos, especialmente mujeres embarazadas, deben evitar dejar agua estancada y deben usar repelentes.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Planeta Azul.
Esos deliciosos tomates rojos y jugosos fueron piscados a mano para que llegaran perfectos a tu mesa.
Pero ese toque personal tiene un precio. En los días calientes, los trabajadores que piscaron la cosecha enfrentan el riesgo de insolación, agotamiento por calor u otras enfermedades provocadas por altas temperaturas.
Los médicos recomiendan a quienes trabajan al aire libre estar atentos a los signos de problemas, dolor de cabeza, mareos y señales de desmayo.
Si padeces uno de esos síntomas, es necesario actuar de manera urgente, en cuestión de minutos.
De inmediato reporta tu estado a tu supervisor. Pide un descanso e hidrátate. Tener un plan de acción es una buena idea para empleados y empleadores, especialmente si continúan las altas temperaturas por el calentamiento global.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Durante un sofocante día del verano hace 2 años, Randy Granillo trabajaba instalando pisos en una casa en Dallas, Texas, cuando empezó a sentirse enfermo. Pidió un descanso, pero no se lo autorizaron. Esa tarde, se colapsó.
Cuando Randy llegó al hospital, era demasiado tarde. Su temperatura corporal era de 109 grados.
Después de esta tragedia, el ayuntamiento de Dallas autorizó un descanso de 10 minutos por cada 4 horas de trabajo de construcción.
Más de una tercera parte de los trabajadores de construcción no recibían un descanso, más de la mitad ni siquiera agua.
Si trabajas al aire libre, es importante estar hidratado e informado sobre tus derechos en el lugar de empleo. La salud es una responsabilidad compartida entre el patrón y el trabajador.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en esta edición especial de su programa migratorio Bienvenidos a América con motivo del 4 de julio. Por esa ocasión estamos haciendo el programa pregrabado, pero regresamos en vivo, en directo y con sus llamadas al estudio con nuestro experto Luis Salgado a partir del 11 de julio. Así que en esta ocasión estamos haciendo una selección de llamadas y además de entrevistas muy especiales. Y a propósito de ello, tenemos aquí en los estudios de la Red Hispana, en el Edificio Nacional de Prensa, a una invitada muy especial, que tiene una relación muy especial con la familia de la Red Hispana, la doctora Ligia Peralta. Bienvenida, Ligia, al programa.
Gracias.
Bueno, digo que tiene una relación muy especial y además cargos muy especiales que voy a tener que leer, porque este honor no se logra todos los días. La doctora Peralta es una especialista, por supuesto, en HIV. Fue miembro del U.S. Presidential Advisory Council on HIV/AIDS, espero haberla dicho bien.
Claro
que sí. Es egresada de una de las escuelas élites más importantes de Estados Unidos, que curiosamente también allí estudió nuestro experto migratorio Luis Salgado, el Massachusetts Institute of Technology, la Sloan School of Management. Hombre, es un honor que estés con nosotros, Ligia.
Gracias, es un honor para mí estar aquí.
Muchas gracias. Y bueno, el motivo de esta entrevista tiene que ver con una cosa muy importante para nuestra comunidad en materia de salud pública, Ligia. El hecho de que estamos celebrando el Día Nacional de la Prueba del VIH y un tema muy alarmante, me parece a mí. El hecho de que esta enfermedad, que estas nuevas infecciones están afectando desproporcionalmente a la comunidad latina. ¿Por qué razón?
Efectivamente, está tan desproporcionado que no han cambiado los números desde hace 5 años. Entonces, uno de cada cuatro hombres gay que son latinos pueden estar infectados con el VIH. Pero si hablamos de los hombres que son heterosexuales, que no tienen ninguna relación con un hombre, 1 en 48 puede estar afectado por el VIH. Y de las mujeres, más de 200 mujeres, 240 mujeres, una de ellas puede estar infectada latina con VIH.
Qué importante.
Y esto es importante.
Sí, exacto, porque uno tiene la percepción o el mito de que, bueno, a los latinos el HIV y el SIDA solamente afecta a los varones homosexuales, y no es el caso.
No es así. Todos podemos estar afectados con la enfermedad. Pero una de las cosas importantes que preguntaste es, ¿por qué? Número uno en este país es que no todos los latinos tienen acceso al servicio de salud. Entonces, todos los latinos no tenemos acceso inmediato a hacernos la prueba del VIH, que es la única manera de saber cómo tenemos la enfermedad o cómo tenemos el virus en nuestro cuerpo. No hay otra manera de saber. Ni siquiera su cuerpo, mirándolo, haciéndose un examen físico, no nos dice si tiene el VIH. La única manera es haciéndose la prueba. Y lo tercero es que mucha gente piensa, yo no estoy a riesgo. Casi todo el mundo piensa, no estoy a riesgo. Usted está a riesgo si ha tenido cualquier actividad sexual. Entonces, hágase la prueba.
Es muy importante eso. De hecho, las cifras también alarmantes. Somos el 18% de la población en Estados Unidos, los latinos, pero somos el 25% de las nuevas infecciones.
De las nuevas infecciones.
Ahora, un dato interesante, ¿no? Es decir, muchas veces no tenemos acceso de salud, pero también hay un tema que se llama el estigma, Ligia. La percepción de que me da pena, me da vergüenza ir a la clínica, decirle al doctor quizá que tuvo una relación homosexual si la persona es gay, confesárselo a mi esposa para que se proteja. Es decir, ¿hay algún elemento ahí cultural que también está haciendo que esta afectación desproporcional nos pegue más a los hispanos?
Claro, lo primero es que mucho de este estigma viene de nuestra propia familia. Y el problema es que la sexualidad es un tabú en nuestra población. Lamentablemente, como yo practico medicina en gente joven y conozco los datos lo que sucede es que la mayoría de estas relaciones comienzan a muy temprana edad, cuando el niño aún no sabe que esto no es una relación de consenso, no es una relación que usted tiene porque usted puede decir, sí, yo quiero tener relación con usted, sino que es un abuso sexual. Y el problema de nuestras familias es que dice, bueno, por ejemplo, la niña se embarazó a los 12 años. No es que ella quiso embarazarse, es que ella no tiene todavía el conocimiento para poder discernir y decir, yo no voy a tener actividad sexual. No es la edad para ella poder tomar decisiones de esa naturaleza. Entonces, las personas que son de mayor edad saben que son vulnerables y comienzan a tener una relación sexual con un niño que todavía no está preparado para eso. Y muchas de estas relaciones ocurren en los jóvenes gay. Y esto es uno de los problemas de nuestra gente, que no entiende que también los gays son vulnerables. No es que ellos quieren hacerlo así, sino que se inician tempranamente por una persona que le lleva muchos años de edad. Bueno, es un abuso sexual.
Es un abuso sexual. Bueno, y la doctora Ligia Peralta habla con conocimiento de causa, más de 20 años de experiencia justamente trabajando con temas de HIV. Ahora otro tema que tengo que tocar, por ejemplo, como mexicano, Ligia, el machismo. Claro. Esta idea de que se desprecia cuando una persona tiene una orientación sexual distinta, no solamente dentro de la familia, en la calle, en la escuela, y entonces la persona que tiene este comportamiento y que probablemente tiene actividades sexuales que no son las más apropiadas o recomendables en el sentido que son de riesgo, pues se ve inhibida a salir a la luz pública.
Y eso es parte de por qué también la persona no se hace la prueba. A mí no me pasa, yo soy un macho, a mí no me pasa. Yo puedo tener relaciones con otra mujer, con otra persona, vamos a decir con un hombre también, pero escondidas. Y eso se queda ahí porque ni siquiera se lo puedo decir al doctor. La sexualidad, y ahora conocemos lo que se llama sexualidad fluida, puede ocurrir, por ejemplo, a temprana edad. Cuando un niño no entiende o no sabe exactamente cuál es su orientación sexual, puede experimentar con otra persona. No significa que sea gay, significa que fue una experimentación. Y eso es importante también para aquellos que han tenido relaciones sexuales a temprana edad con el mismo género, por ejemplo, un hombre, que todavía tiene que tener el concepto de que está a riesgo y de que tiene que hacerse la prueba.
Perfecto. Mucha claridad en las palabras de la doctora Ligia Peralta. A veces estos temas son difíciles porque involucran muchas cosas, pero qué manera tan clara de decirlo.
Claro, porque todos somos culpables. Y como padres, si tenemos un hijo que tiene una orientación diferente, que está atraído a un hombre, pensamos que no hicimos nuestro trabajo bien. Claro. No tiene nada que ver con eso, solamente tiene que ver con la manera como lo protegemos. De ahí es que hablamos ahora cómo protegernos en el VIH, más que cómo echarle,
cómo
la,
echarle
culpa
la culpa
a usted
andar
como
buscando
padre.
Culpables. Bueno, dijiste algo muy importante, todo empieza con la prueba. En este mes, precisamente, los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC, están haciendo una campaña muy interesante que se llama Haciéndolo a tu Manera. Y me encanta porque le da al público, ¿no?, la opción, claro, de hacerlo en su casa. Yo no sabía que lo puedes hacer en la comodidad de tu casa con un swab, ¿no?
¿Sí?
Lo puedes hacer con tu médico particular, lo puedes hacer en una clínica. ¿Tú qué le dirías a un latino, latina que nos está escuchando en este momento, Ligia, de la importancia de esa prueba, de ese primer paso?
Primero, busque un lugar donde culturalmente usted sea aceptado, donde hablen su idioma, donde una persona pueda también hablar con usted sobre sus riesgos, porque la mayoría de la gente solamente piensa en el VIH, pero hay otras enfermedades de transmisión sexual que también pueden ocurrir y puede hacerse todas las pruebas al mismo tiempo. Pero la prueba del VIH ahora es sencilla, dura muy poco tiempo. Hay algunas que duran un minuto, otras 10, otras 20. Pero usted puede irse a su trabajo y exactamente saber que es una prueba confiable y que ya usted no tiene la enfermedad. Entonces, decirle a otras personas de su familia que eso es parte de la salud normal.
Debe ser rutinario. Ahora, cada vez rutina, que vaya al doctor, como cualquier cosa, cepillarse los dientes, bueno, se hacen la prueba,
claro,
periódicamente.
Claro, no es porque lo vea usted diferente, es porque ya me tengo que hacer la prueba como parte de mi salud.
Como cualquier cosa. Ligia, lamentablemente el tiempo es un tirano. Estoy encantado con la conversación. Me encanta. Creo que son temas que tienen que ventilarse y platicarse estas conversaciones con nuestra comunidad latina. Así que te invitamos nuevamente al programa para la próxima. Gracias por estar en ese programa especial y seguiremos pendientes.
Gracias.
Bueno, muchas gracias. gracias. Muy buena entrevista, realmente me encanta la conversación sobre estos temas, porque son muchas veces temas tabú para nuestra comunidad latina. Y bueno, con eso completamos este programa especial de Bienvenidos a América con motivo del 4 de julio. Los esperamos en vivo, en directo, con el experto migratorio Luis Salgado el próximo 11 de julio. Anótenlo en el 1-800-248-3232, porque aquí sí son Bienvenidos a América. Gracias.